Hola Cheeseheads, volvemos en este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast, y en este episodio vamos a platicar sobre la previa al juego inaugural de los Packers este 2023 contra los Chicago Bears, incluyendo las estrategias ofensivas y defensivas que anticipamos para este juego y los matchups claves para la victoria de nuestros Packers. También hablaremos una serie de preguntas con algunas predicciones para esta temporada y para esto hoy nos acompaña un invitado especial, parte de nuestro equipo de Packers México. Y antes de comenzar de lleno con el episodio de hoy, les tenemos un comercial en el podcast y es que les queremos hacer una cordial invitación a todos los Cheeseheads que radiquen en la Ciudad de México y zona metropolitana a que asistan a la casa oficial de los Packers en Ciudad de México, que es la sucursal Condesa de Wingstop, y que a partir del 10 de septiembre de este año y hasta el Super Bowl 58 estará transmitiendo todos los partidos de los Packers y los estará recibiendo con gusto a ustedes, su familia y amigos. Habrán sorpresas y dinámicas de forma regular por parte de Packers México y Wingstop para aquellos que nos acompañen a disfrutar de la temporada, así que no dejen de estar visitando nuestras redes sociales. De vuelta al episodio. Y bueno, Cheeseheads, en este episodio nuestro invitado es el gran Alex de la Cueva, compañero de Packers México, como les decía, y todo un referente en la red social de X o Twitter, tanto en inglés como en español. Nuestro amigo Alex ya nos ha acompañado previamente en este podcast y hoy tenemos el gusto de volver a colaborar. Bienvenido al podcast, Alex. Muchas gracias por aceptar la invitación para platicar aquí.
Al contrario, muchas gracias por justamente por la invitación, Luis, y qué mejor que estar ya preparados para que por fin vuelva a la NFL después de una larga espera desde el mes de enero. Muchas gracias por la invitación.
Sin duda, y pues agradezco que podamos coincidir, como siempre. Es todo un gusto platicar contigo, más allá de las interacciones que podemos tener en la red social. Voy a abrir con una pregunta un poco fuera de guión, pero ¿sientes que estás más emocionado por el inicio de esta temporada que en otros años previos?
Creo, en lo personal, creo que comparto mucho a veces lo que también vemos en redes sociales, de que el hecho de no saber qué esperar es algo que nos causa emoción, porque, digamos, las otras temporadas tenemos como esa expectativa, ¿no? Tenemos toda esa cuestión, toda esa tensión de ser un equipo competitivo, un equipo con un jugador 4 veces MVP y demás, pero creo que esta temporada lo que le va a agregar es emoción, como ese sabor, es el hecho de que no sabemos qué va a pasar, vamos a irlo descubriendo en el camino, puede que una semana sea una sorpresa para bien, puede que la otra sea una sorpresa para mal, pero va a ser emocionante al final de cuentas, vamos a ver, sí. Lo nuevo siempre nos emociona, ¿no? Y pues creo que es una sensación que todos podemos compartir colectivamente en la afición de los Packers.
Súper de acuerdo contigo, coincido plenamente. Y por eso yo sí digo que este año me tiene un poco más emocionado el inicio de la temporada. La incertidumbre me emociona también. Alex, mira, este episodio lo quiero empezar con una ronda de preguntas rápidas que vamos a ir respondiendo tú y yo. Antes de irnos de lleno al análisis del juego inaugural contra los Bears, ¿te parece si empezamos con estas preguntas? Te voy a ir disparando unas predicciones para este 2023.
Vale.
Quiero empezar preguntándote quiénes para ti van a ser el jugador ofensivo del año y el jugador defensivo del año de los Packers.
Bueno, creo que el jugador ofensivo del año difícilmente me podría ver con otra opción ofensivo. Pienso firmemente, creo firmemente que Jordan Love debe de ser el jugador ofensivo del año. Si no, creo que estaríamos en graves problemas por el futuro. Pero realmente pienso que, a menos que haya una temporada sumamente fuerte a nivel All-Pro de algún receptor o de quizás el mismo Aaron Jones, fuera de eso no veo otra manera en la que Jordan Love no sea el jugador ofensivo del año, y más por todo lo que hemos estado viendo en pretemporada, que no deja de ser pretemporada, pero al final de cuentas nos da como un indicio de lo que podemos llegar a esperar. Está en su cuarto año, recordemos, después de estar 3 años aprendiendo de Aaron Rodgers, después de estar aprendiendo de Tom Clements, que es uno de los mejores entrenadores de quarterbacks en toda la NFL, y pienso firmemente que Jordan Love debe de ser la opción. No necesariamente va a tener que tener un año de calibre MVP, pero creo que con que cumpla con las expectativas que tenemos para un mariscal de campo de primer año como lo fue para Aaron Rodgers en 2008, creo que tendría que ser el jugador ofensivo del año, y también por la posición que evidentemente es tan importante. Y yéndome un poquito más a la cuestión del jugador defensivo del año, a pesar de que estamos conscientes de la lesión de Rashan Gary, que probablemente si juega desde la semana 1 va a estar limitado en un snap count, creo que El hecho de que se encuentre en un año de contrato lo hace bastante más llamativo, bastante más interesante. Y creo que realmente, en caso de que no haya lesiones o cualquier otro imprevisto que le impida jugar, pienso que Rashan Gary debería ser el jugador defensivo del año por el desarrollo que ha tenido estos últimos años, el crecimiento y pues vaya, el año de contrato, que siempre es un año muy importante justo para los jugadores para ganarse esos contratos récord y extensiones récord que vemos año con año en la liga para los jugadores cuando se les termina su contrato de novatos.
Me gustan mucho tus opciones y tus argumentos. Yo difiero, vaya, no difiero, sino tengo otros nombres. En cuanto a jugador ofensivo del año, justamente por el argumento que das, yo me voy con Aaron Jones, porque a mi punto de vista creo que no hay ninguna razón para pensar que Jordan Love no vaya a ser un quarterback cumplidor o un buen quarterback. O sea, ha tenido sólidos argumentos esta pretemporada, que como bien dices, no deja de ser pretemporada, pero bueno, cosas buenas se han visto sobre las cuales construir. Sin embargo, no quisiera que se le cargue demasiado la mano y se le presione demasiado. Sí, va a ser la cara de la franquicia. Sí, la posición de quarterback es la más importante, pero creo que necesita aliados que le quiten peso de encima, y por eso creo que Aaron Jones tiene que tener un protagonismo mucho mayor esta temporada. Sabemos que Aaron Jones, desde la temporada pasada, no sé si coincides, Alex, pero desde, digamos, los últimos años de Aaron Rodgers en Green Bay, Aaron Jones ya era para mí el mejor jugador ofensivo que teníamos. Y creo que se le
Creo.
limitaba mucho.
Sí, también pienso lo mismo. Y principalmente el año pasado, el hecho de tener como esa necesidad de un jugador versátil que no solamente funcionara como el running back prototipo, quizás podemos ver un poquito más en jugadores como AJ Dillon, pero también la capacidad de jugar bueno, de estar envuelto en el juego aéreo, como lo ha sido Aaron Jones, un dual threat running back, me parece muy importante y más para esta etapa de la carrera de Jordan Love, en la cual va a necesitar mucha confianza en un jugador con tanta experiencia como lo es Aaron Jones.
Sí, correcto. Y por esa razón yo me inclino a Aaron Jones como ofensivo del año para Green Bay. A mi punto de vista tiene que dársele más protagonismo, soltarle más la correa, y dejarlo correr más, o más bien centrar mucho más los planes ofensivos en él, para que Jordan Love no tenga tanto peso. Digamos, el peso no recaiga solo en él, ¿no? Como lo hacíamos antes. Y jugador defensivo del año, yo me voy a ir con Quay Walker. Te compro completamente el argumento de Rashan Gary, tienes toda la razón, sobre todo considerando el año de contrato. Pero me gusta Quay Walker para ser un jugador que dé un salto de segundo año que necesitamos. Los Packers históricamente no invertían en la posición de linebacker como lo hicieron con Quay Walker. Entonces, yo creo que él tiene bastantes intangibles físicos que lo podrían convertir en uno de los mejores linebackers de la liga, pero yo creo que quedó a deber en gran medida en su año de novato, y él lo sabe. Él tiene cosas que demostrar todavía, entonces espero que eso sea motivación extra para que dé un gran paso en año 2, ¿no? Cosas que quedó a deber, obviamente son cosas que yo creo que se arreglan relativamente fácil, ¿no? O sea, el tema de la
La
inteligencia
conducta.
emocional que debe tener en el campo, exacto, la conducta. Y también creo que es una parte de la curva de aprendizaje el adaptarse a la velocidad del juego de la NFL, porque ese medio segundo que le tomaba reaccionar o procesar la información que estaba viendo, creo que ya lo va a resolver este año. Entonces, esas son las cosas que me hacen creer que él puede ser el defensivo del año para Green Bay.
Que a mí justamente también me gusta mucho tu pick de Quay Walker. Justamente aquí en mis notas lo tenía anotado como un posible breakout player este año. Creo que es un jugador que tiene bastante potencial. Es uno de esos típicos perfiles que le encantan a la oficina de los Packers. Muy
Sí.
físicos, sumamente rápidos, físicos, agresivos. Con su ciento, justamente su 121 tackles el año pasado fue el que más tacleadas tuvo el año pasado para los Packers. 1.5 capturas, un número que yo pienso que también va a incrementar este año. Y tres, fumbles forzados. Creo que son estadísticas que dan un buen sabor de boca para primer año, pero nos dan mucha más expectativa para ese salto de segundo año, y más en la posición de linebacker, que a pesar de que pensábamos que teníamos asegurada con Devondre Campbell hace 2 años que fue First Team All Pro, pero creo que Quay Walker está en el momento justo de dar ese salto y de convertirse en uno de los mejores jugadores defensivos para esta joven defensiva, unidad defensiva de los Packers. Coincido totalmente, Quay Walker es un pick muy, muy interesante. Me sigo yendo un poquito más por Rashan, pero Quay Walker me emociona mucho. Inclusive creo que podría fácilmente llegar a ser un Pro Bowler este mismo año.
Sí, esa es la expectativa que se tiene con él y con la ofensiva, perdón, con la defensiva, tal cual. A ver, siguiente pregunta, Alex. ¿Quiénes para ti serán el Offensive Rookie of the Year y el Novato Defensivo del Año? Ofensivo y defensivo, novatos del año.
Híjole, si me permites voy a mencionar un poquito, no necesariamente, bueno, voy a mencionar como el que más creo que va a ser el novato ofensivo del año. Pienso que Jaden Reed debe de ser el jugador. A pesar de que estaba en una muy fuerte disyuntiva con Luke Musgrave y todo lo que se ha dicho en el training camp y demás, creo que los ala cerrada tienen un desarrollo un poco más lento en la NFL y también están envueltos en el juego, les toma un poquito más de tiempo, por lo que pienso que Jaden Reed va a ser el novato ofensivo del año, pero no por mucho. Realmente pienso que Luke Musgrave puede tener un fuerte impacto. Jaden Reed, me encanta su estilo de juego, a pesar de que en el draft no fuera de los nombres más hablados en el proceso previo a la selección. Creo que es un jugador bastante versátil, un jugador que puede alinearse ya hacia afuera, puede alinearse en el slot. En todas esas rutas cortas y medianas creo que nos puede ayudar bastante para jugar dentro de la mitad del campo, no necesariamente hasta las bandas. Creo que es un jugador que nos puede dar justo toda esa velocidad, versatilidad en esta ofensiva, por lo que creo que Jaden Reed va a ser mi pick para novato ofensivo del año. También todo lo que vimos de colegial de él me da bastante emoción. Su instinto natural que tiene por el balón, a pesar de que quizás no tiene el 40-yard dash más rápido de todos los novatos, creo que es más rápido de lo que esa estadística dice. Uh-huh. Creo que está en, no sé si te acuerdas, 4.4, 4.5, pero realmente juega más rápido que lo que demostró en ese 40-yard dash. Y sí, creo que su velocidad, su dinamismo nos puede traer muchísimas áreas para abrir en esta ofensiva. Pienso que podría llegar una temporada inclusive mejor que la que tuvo de novato, no sé, un Romeo Doubs el año pasado, a pesar de que tuvo lesiones, pero creo que podría llegar a más de 500 yardas, igual y más de 4 anotaciones, estadísticas buenas para un receptor novato en Green Bay. Y yéndonos al novato defensivo del año, también estoy entre 2 jugadores, y creo que esta sí la tengo un poquito más difícil. Para empezar, y creo que el más sencillo y más lógico sería irse por Lucas Van Ness, en nuestro pick de primera ronda, pick número 13, del draft pasado, en abril, el mes de abril pasado. Creo que es un jugador que tiene muchísimo potencial. Muchos lo estaban quizás juzgando un poco en pretemporada porque no mostró tantos flashazos, pero creo que es un jugador proyecto, como lo fue Rashan Gary en 2019, que tiene todo el perfil, tiene todos esos intangibles que no puedes entrenar en un jugador, que son prácticamente natos. Creo que todo eso lo tiene como jugador. Sin embargo, el desarrollo que va a tener que tener en la liga va a ser cuestión de tiempo, quizás no tenga tanto impacto este año. Me encantaría que lo fuera, pero creo que va a tomar un poco de tiempo. Por lo cual, mi otro pick para novato defensivo del año sería Carrington Valentine, el
muy
novato
bueno.
Sensación de training camp. Pienso que realmente se ha consolidado como uno de los quizás posibles titulares. Va a estar un poquito peleado en las primeras semanas, pero evidentemente y lamentablemente siempre hay lesiones, por lo cual siento que de alguna manera u otra va a acabarse posicionando como un titular indiscutible en esta secundaria de los Packers. Y creo que puede ser el novato estrella de los Packers para este año, definitivamente. Inclusive más que Lucas Van Ness. Me emociona mucho Carrington Valentine. Y si no hay lesiones, pienso que debería ser el novato defensivo del año. Con todo lo que hemos visto tanto en pretemporada, con todo lo que hemos oído de los insiders en el training camp y demás, creo que él es mi pick. No sé tú qué piensas al respecto, Luis.
Me gusta tu pick. Yo, la verdad, siento que para novato ofensivo del año, para mí estaba como muy claro de cierta manera, aunque no elegiste a quien yo elijo, tus argumentos son muy buenos, la verdad, y tienes toda la razón. Para mí el novato ofensivo del año va a ser Musgrave, que es la opción lógica, o bueno, pon tú que la opción popular, porque Reed sí también es muy probable por todo lo que ya dijiste, y sobre todo por lo que dijiste sobre la posición de ala cerrada, ¿no? Que le toma un tiempo en adaptarse a la NFL. O sea, no es común que un novato ala cerrada produzca mucho. Pero mi argumento para elegirlo es el siguiente. El año pasado, e incluso también podría decir antepasado, La ofensiva de Green Bay sufrió bastante en zona roja. Su efectividad en zona roja era bastante mala.
Cierto.
Y había pocas opciones para zona roja. Yo creo que Musgrave va a tener un rol como muy acotado en zona roja para hacer el go-to pon tú a partir de la yarda 10, ¿no? En zona de gol. Entonces ahí yo es donde veo que Musgrave podría tener un rol relevante anotando touchdowns, lo cual pues le puede dar pues los méritos para convertirlo en el novato ofensivo del año, aunque por ejemplo Jaden Reed pueda tener más yardas que él, ¿no? Pero su aporte en el rol de zona roja, que es lo que yo estoy imaginando, es lo que podría darle a Musgrave la ventaja sobre Reed, es lo que yo me imagino. Del otro lado, de novato defensivo, ese sí está bien difícil. No pensé en nadie más que en Lucas Van Ness. Me gusta mucho tu argumento de Valentine, pero me preocuparía muchísimo. O sea, no me preocuparía tanto, pero sí es una cosa que no me gustaría ver una lesión, que es lo que hace falta para que Valentine vea el campo. O sea, y menos que sea, por ejemplo, Jair, ¿no?
No, 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 esperemos. No.
Sí, entonces
Esperemos.
eso es lo que me tiene así como, prefiero no elegir a Valentine, ¿no? Porque no quisiera envisionar una lesión. Y no necesariamente tiene que ser Jair, ¿no? O sea, con cualquiera que se lesione Nixon o Rasul también,
Es que es justo a mí lo que también pienso que podrían hacer, que han estado también mucho en la cuestión de redes sociales, han estado diciendo, y creo que también podría ser algo lógico, la cuestión de los safeties, vaya, que es, en mi opinión, la mayor oportunidad que tiene este equipo en papel. Justamente hablando de Rasul Douglas, cómo lo podrán mover quizás a algunas situaciones de safety en algún punto para utilizar a Jarvis Carrington Valentine como los corners titulares. No sé, hay maneras que creo, pero espero que el por lesión no sea al final de cuentas, pero
Sí, o sea,
eventualmente hay
y
chance.
sobre todo lo que acabas de decir, sobre todo lo vi planteado cuando regrese Stokes, ¿no? O
Sí.
sea, cuando regrese Stokes es cuando más podrían darse el lujo de mover a Rasul a otras posiciones. Pero al final yo sí pienso que si lo hacen, sería como pues como la excepción y no la regla. ¿Sí me entiendes? O sea, no sería cada down Rasul jugaría de safety, sino habrían algunas jugadas donde lo empleen ahí. Pero bueno, ya veremos. Un novato más que no estaría mal mencionar, a mi parecer, es Carl Brooks, que pudiera tener un impacto positivo este año. No sé si como para ganar el premio del novato del año de Green Bay, pero pudiera hacer un contribu... O sea, este cuate va a tener, así como Musgrave, un rol específico, yo creo, como en tercer down o situaciones obvias de pase, un cuate que sea penetrador de los gaps. Y puede ser que eso le dé oportunidad de tener muchos tacleadas para pérdida o sacks. Entonces, ahí es donde igual y pudiera pelearle el puesto a Van Ness.
Sí, definitivamente creo que Carl Brooks es otra selección que también me hacía ojitos cuando estaba justamente pensando en mi predicción para Defensive Rookie of the Year. Creo que por el volumen de jugadas que va a tener, le complica un poco la situación porque no creo que vaya justo, como tú lo mencionas, va a ser más un jugador situacional en su primer año, pero creo que el poco tiempo que pueda tener quizás como en el terreno de juego va a ser bastante fuerte y va a tener un fuerte impacto. A futuro me emociona mucho el proyecto de Carl Brooks, lo que sabe cada quien. Creo que puede ser un jugador disruptivo para la línea defensiva que tanto necesitábamos como ese nose tackle desde hace tanto tiempo. Entre él y T.J. Slayton van a estar compartiéndose ahí una buena cantidad, pero muy interesante ese pique de Carl Brooks, muy bueno.
Sí, de acuerdo con lo que dices de el proyecto de Carl Brooks, ¿no? Que pinta bien. Pasando a la siguiente pregunta, Alex, esta es un poquito más específica. Y no sé qué opines. ¿Quién crees que vaya a ser el líder en yardas por recepción y en touchdowns por recepción entre el cuerpo de pass catchers? Vamos a incluir también ahí a los tight ends, no solo receptores.
Híjole, yardas por recepción, honestamente, cuando estaba pensando en esta cuestión, me parece curioso el rol que van a tener. El año pasado, pues creo que Christian Watson fue vaya, para estas categorías fue el líder indiscutible, ya que en situaciones del largo yardaje, en situaciones en jugadas explosivas, fue siempre el go-to. Sin embargo, creo que este año que él va a tener ya más oficialmente ese rol como wide receiver one, puede que se lo complique. Para mayor cantidad de touchdowns, pienso, touchdowns por recepción, sigo pensando que va a ser Christian Watson. Simple y sencillamente, el tipo es una bestia de la naturaleza. Su físico, su velocidad, sus capacidades, creo que lo hacen el pick más sencillo para hacer en touchdowns por recepción. Y creo que podemos esperar otra gran temporada de él. Esperaría que superara el doble dígitos en recepciones y anotaciones. No sé si vaya a tener mucho que ver, obviamente, el juego de Jordan Love, la conexión que tienen, pero estoy bastante esperanzado que pueda superar esa marca de las 10 anotaciones, porque el año pasado creo que fueron 9, si no estoy mal. Y yardas por recepciones es una categoría en la cual se me hace muy interesante como tratar de elegir una predicción, pero creo que así como también podría ser el mismo Christian Watson, creo que un ala cerrada también podría ocupar esta posición. El tema es justamente cuál. Creo que va a ser muy interesante ir viendo conforme avanza la temporada cuál va a ser como el rol que se le asigne cada ala cerrada. En el depth chart que acaba de salir justamente el día de ayer, Luke Musgrave es el ala cerrada número uno, el segundo es Josiah DeGuara, que creo que lo van a estar utilizando un poquito más en situación como fullback y en otro tipo de jugadas un poco más del estilo de juego del entrenador Matt LaFleur y Tucker Kraft, pero pienso que, no sé, quizás Musgrave, quizás mismo Christian Watson, siento que entre ellos dos estaría el líder de yardas por recepción, te repito, porque Jaden Reed pienso que es una situación, está hecho para situaciones más de corto y mediano yardaje, y Romeo Doubs realmente siento que quizás no va a ser ese jugador tan explosivo, pero va a ser ese jugador constante al cual le puedas estar dando esa carga de volumen de pases constante que te va a estar generando y te va a estar haciendo que muevas las cadenas. Quizás no el más explosivo como un Christian Watson, pero te va a estar generando, te va a estar produciendo. Y creo que, pero no creo que vaya a ser el mayor de yardas por recepción. Sí, Christian Watson, yo pienso, o Luke Musgrave, me emocionan.
De acuerdo. Yo fíjate que, solo para variar, porque coincido plenamente contigo, ¿eh? Solo para variar voy a decir que yardas por recepción va a ser, va a ser Romeo Doubs, por la conexión que se ha reportado que tiene con Jordan Love, que no significa que Christian y Jordan no tengan conexión, sino que es más cercana a la que tienen en este momento Romeo y Jordan. Y yo creo que el volumen de pases, o sea, digamos, el que va a tener más targets y más recepciones va a ser Dobbs, que puede traducirse en más yardas por recepción, puede. Pero estoy de acuerdo que el rol de Christian Watson es receptor número uno y que es quien va a llevarse. Digamos, va a tener un promedio mucho más alto de yardas por recepción, vamos a decir. Entonces, bueno, nada más para variar, yo diría, Romeo Doubs en yardas por recepción, pero creo que en touchdown sí, ahí no hay discusión, creo que tiene que ser Christian Watson. Yo espero también que llegue al doble dígito. Y en segundo lugar, Luke Musgrave, por lo que ya también había dicho, ¿no? El argumento del novato ofensivo del año, su rol va a ser en zona roja y creo que eso le va a dar un volumen, un número alto de touchdowns, ¿no? Potencialmente.
Totalmente, creo que es un jugador situacional y que va también, te digo, desarrollarse con el tiempo, pero me emociona mucho ver a Luke Musgrave de tanto la temporada que entra y las que vienen, prácticamente me emociona mucho el tipo de jugador en el cual se puede convertir.
De acuerdo. Basando el lado defensivo, ¿quién es tu predicción para ser el líder de sacks y de tacleadas para pérdida entre la línea defensiva específicamente? Vamos a sacar de la ecuación a los pass rushers.
A pesar de que el año pasado Preston Smith fue el líder en capturas, que no llegó al más de 10, pero fue líder en capturas del equipo, pienso que respaldando mi predicción del jugador defensivo del año, creo que Rashan Gary debería ser el líder en capturas, definitivamente. El año
Ah,
pasado
pero
recuerdo.
ahí nada más para aclarar el termina, Alex, pero nada más para
Ah,
aclarar, la
no.
pregunta va dirigida a
A línea
defensive line,
defensiva.
sí.
Ah, pura línea defensiva. Y pienso que Kenny Clark sería definitivamente el que más capturas pienso que debería tener, yéndonos exclusivamente a línea defensiva y a tackles for loss. El año pasado realmente la unidad de la línea defensiva de los Packers no generó muchas tackles for loss en comparación al resto de la NFL. De hecho, el líder en tackles for loss del año pasado fue Preston Smith, que pues es outside linebacker al final de
Sí,
cuentas.
sí.
Nada más con 9 y fue el número 62 en toda la NFL. O sea, realmente los Packers tuvieron un poco de área de oportunidad en esa cuestión, pero En tackles for loss también me emociona mucho el crecimiento que pueda tener Devontae Wyatt como jugador como segundo año. La verdad pienso que es un pick curioso en su momento por la edad que tenía, 25 años al momento de la selección, lo cual suele ser una edad bastante avanzada para ser novato en la NFL. El año pasado mostró flashazos a final de año, pero pienso que si da ese salto y logra jugar a su máximo potencial, podría ser un jugador dominante en la línea defensiva para los Packers, por lo cual pienso que él podría ser líder en tackles for loss y en sacks, Kenny Clark, por la experiencia que tiene.
De acuerdo. Coincido mucho contigo, ¿eh? O sea, Kenny Clark para mí, líder de sacks, puede ser que se la pelee Devontae Wyatt. Y también, Kenny Clark, de hecho, era una opción para defensivo del año, porque también creo que la temporada pasada quedó a deber un poquito. También creo que el volumen de juego que tuvo fue bestial. Kenny Clark tuvo 800 snaps, creo que eso no es sostenible, a pesar de que es un jugador joven y talentoso, creo que necesita más ayuda definitivamente, y por eso va a incrementar el rol de Slayton y Wyatt. Entonces yo creo que Wyatt le voy a dar el beneficio de la duda para que sea el que más sacks tenga, pero tackles for loss creo que sí se la voy a dejar a Kenny Clark, ahora que en teoría el rol que va a tener Slayton en la ofensiva va a ser ese nose tackle que come bloqueos, lo cual en teoría puede dejar a Kenny Clark con más oportunidades uno a uno. Y bueno, eso pues para mí va a ser benéfico para digamos, las estadísticas de Clark, ¿no?
Y definitivamente creo que Clark por su experiencia puede ayudar justo bastante a el crecimiento de estos jugadores jóvenes en la línea defensiva, pero también hay un caballo negro que me gustaría apuntar para justo esta pregunta, que no estoy diciendo que sea mi predicción, pero podría estar interesante, sería TJ Slayton, que también se ha hablado buenas cosas de él y creo que ya está en el momento de dar ese salto en la línea defensiva para convertirse completamente de una manera disruptiva. El tipo también es una bestia, es gigantesco y creo que podría tener un fuerte impacto en la línea defensiva, así que yo pienso que podemos darle mucho ojo a lo que podría ser TJ Slayton detrás de... Ah, bueno, por aparte de Kenny Clark y Devontae Wyatt, me emociona.
Yo fíjate que aquí, o sea, y sin enfrascarnos mucho en este tema, pero TJ Slayton para mí, y yo espero equivocarme, pero para mí puede ser un jugador de excepción de la línea, porque creo que él es quien tiene que dar un salto más grande y que Devontae Wyatt o que quien me digas de la línea defensiva, porque ya tiene, digamos que después de Kenny es el más experimentado en el equipo y nunca ha realmente cumplido bien bien con ese rol de absorbedor de bloqueos y de dobles equipos. O sea, yo siento que lo echan para atrás mucho. Entonces, si él mejora esa cuestión y se consolida como alguien que sí pueda comerse bloqueos, comer espacio en los huecos de la línea ofensiva, es lo que vamos a necesitar. Pero al día de, o sea, sí, al día de hoy yo siento que no lo ha cumplido. Entonces yo creo que las expectativas de él son altas y por eso creo que puede decepcionar, no porque sea realmente un mal jugador, sino porque se está esperando mucho de él, se le está dando mucha confianza y hasta ahora yo no he visto pruebas sólidas de que vaya a estar él a la altura de la prueba. Pero pues esperemos que sí, yo espero que sí. Pasando a la siguiente pregunta, Alex. ¿Cuántas intercepciones estimas para esta defensa este año? Esta es una pregunta un poco más general, menos específica en un jugador, sino en general, ¿cuántas intercepciones le calculas a la defensa de Green Bay?
Esa pregunta está bastante interesante y creo que hay muchos factores los cuales juegan un papel importante en la cantidad de intercepciones, también mucho que ver con los duelos que vamos a tener, contra qué mariscales de campo jugamos. Siendo realistas por el nivel de dificultad, creo que tenemos un calendario relativamente sencillo en cuestión de encuentros de mariscales de campo, algunos novatos como va a ser Bryce Young para fin de año, Justin Fields, que digan lo que digan, pero a mí no me termina de convencer como pasador, no estoy diciendo como jugador, pero como pasador, meramente no me termina convenciendo. En general, pienso que la defensiva puede tener otro buen año en cuestión de intercepciones. Recordemos, el año pasado fue la número 4 empatada con Filadelfia, campeones de la Conferencia Nacional, y Buffalo, uno de los mejores
Sí.
equipos del año pasado, con 17 intercepciones. Este año, quizás pienso que va a estar un poco complicado llegar a esas 17 intercepciones. Creo que un rango aceptable sería de 12 a 15, quizás probablemente. Me gustaría que fueran más, pero creo que 12 a 15 es un rango bastante aceptable y más para justo este año de diferencia que vamos a tener también con Eric Stokes. No sabemos cómo va a regresar de la lesión, no sabemos en qué momento vaya a regresar. Russell Douglas me parece un cornerback bastante clutch. Creo que es el jugador que más intercepciones tiene en el cuarto cuarto desde el 2021, pero a pesar de eso, creo que la edad puede empezar a jugar un factor en contra de él este año. También te digo, va a depender mucho de Carrington Valentine y jugadores de más. Carrington Valentine y Eric Stokes creo que van a ser los jugadores determinantes para que ese número suba o baje del año pasado, pero yo apunto de entre 12 a 15 intercepciones este año.
Es un buen rango. Bueno, me quedé, no sé, pensé que ibas a arriesgarte con el número cuando empezaste a decir sobre el calendario y los factores que influyen. Pensé que sí te ibas a arriesgar a decir que superábamos las 17 del año pasado, que la verdad no es un número fácil de superar, pero para nada. Fue un número muy alto, la verdad, 17.
Contra Tua, que tuvimos tres intercepciones, fueron de las que
Exacto.
dieron el empujoncito en Navidad, me acuerdo.
Sí, o sea, fue durante ese periodo en que los Packers estaban enrachados antes de que todo terminara contra Detroit, pero sí, es que 17 es un número bien alto y aunque tienes razón en los quarterbacks que en teoría están un poco más a modo, Justin Fields dos veces, ¿no? Incluso Kirk Cousins puede ser cliente. No sé, yo voy a decir que 16 intercepciones, yo voy a
Muy bien,
estimar
Mero,
eso,
también.
que me parece alto, ¿no? Me parece un poco bold prediction, ¿no? Predicción como un poco más arriesgada, pero la tomo porque, pues yo sí siento que en muchos sentidos la defensa va a dar un paso adelante. Entonces, eso puede traducirse en turnovers y especialmente en intercepciones. Pero pues ya veremos, ¿no? También sabemos que hay un área no muy fuerte en la defensa, que es safety, y eso puede también influir en este número de intercepciones, pero bueno, vamos a ser, voy a ser optimista en ese sentido. Y te voy a hacer una. Ah, dime, dime.
No, nada más justamente esa parte de los safeties, creo que también es un factor que juega bastante como en mi predicción, porque no quiero decir que me preocupa, pero realmente estoy muy. No sé si decir confundido o realmente que tenemos muy poca información para determinar qué va a ser de esa posición, porque lo que más que me preocupe es realmente de que digamos, bueno, tenemos un cuerpo de safeties que no tiene experiencia, pero al menos son novatos que pueden tener potencial, pero el tema es que tenemos jugadores que ya han demostrado que con el tiempo no se han podido consolidar como un safeties titulares en la liga. Darnell Savage, Rudy Ford son nuestros safeties titulares. Realmente me preocupa bastante eso y por eso es de que quizás tampoco me fui más alto en cuestión de intercepciones. Algo que sí hay que recalcar del año pasado de la defensiva de los Packers es que en Red Zone fue la típica defensiva bend but don't break, que se dobla pero no se rompe, ¿no? Creo que fueron la defensiva número 11 en porcentaje de touchdowns anotados en contra, una de las mejores bueno, de las casi logra entrar en ese top 10 de las que menos anotaciones permitían en Red Zone. Y creo que, te digo, coincido totalmente contigo, creo que tienen que dar ese paso adelante, y más en esta nueva era que vamos a depender un poquito más de cómo juega el equipo en general, no solamente un jugador. Pero sí, en la posición de safety me preocupa para ese número de las intercepciones y para poderlo seguir manteniendo en esos niveles top 5 prácticamente en la liga. Creo que va a tener mucho que ver con cómo vayan a jugar Savage y Ford.
Sí, y sabes qué, es que no, no, también sin ahondar mucho en ese tema, porque ya se ha hablado bastante, de cierta manera pienso que los Packers dijeron, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Para mí Anthony Johnson Jr. no fue impresionante, igual y se tiene que aclimatar o qué sé yo, pero o sea, no demostró nada que a mí me dijera, bueno, este es claramente un titular, para nada. Pero claro, pues es un novato de séptima ronda, también no se tiene, hay que tener expectativas realistas con eso. Tampoco había un mercado tan grande de safeties disponibles, a los mejores siempre los retienen, entonces había que ir por la vía del trade, probablemente. Y ya está. Yo creo que esa posición pudiera arreglarse la siguiente temporada, pero en esta sí tenemos que ir con es lo que hay. Y ya para cerrar la ronda de preguntas, Alex, te voy a hacer una pregunta un poco oscura o un poco más negra, ¿no? Menos positiva, porque este es un premio
Pesimista.
negativo. Sí,
Okay.
porque este es un premio más negativo y pues quisiera preguntarte tu predicción sobre cuántos goles de campo y puntos extra estimas que falle Anders Carlson en tu temporada de novato. Solo para darte un poco de contexto de la pregunta, a mí me gusta Anders Carlson como prospecto o como potencial, por el potencial que tiene. Definitivamente tiene pierna potente, es muy bueno en eso, pero no tiene muy buena puntería ahora y consistencia. Entonces es un cuate más a largo plazo. Y en su primera temporada, pues puede sufrir y hay que esperar eso de él, ¿no? Hay que esperar inconsistencia, hay que esperar fallos y por eso te hago la pregunta.
Pienso que justamente por la posición que juega Kicker, a pesar de que no es el que más tiempo está en el terreno, evidentemente, creo que el factor psicológico juega un papel muy importante en la posición, y creo que eso es algo que vamos a tener justamente que ver con la temporada. El potencial, como tú lo dices, lo tiene. Creo que es un jugador que tiene una pierna bastante buena, que puede cumplir con esos goles de campo. De hecho, en pretemporada, recordemos, tuvo el récord no oficial, porque no fue en temporada regular, pero el récord no oficial del gol de campo más largo en Lambeau Field en un juego de NFL. Creo que el potencial está allí, como bien lo mencionas. La experiencia, pues tiene un hermano que también es titular indiscutible en la NFL. Así que pienso que podría, como tú lo dices, desarrollarse y convertirse en un kicker para el futuro para los Packers, pero este primer año creo que tenemos que tener expectativas un poco realistas. Me puse un poquito a hacer investigación justamente del porcentaje de efectividad en este caso Mason Crosby, que es como el referente más realista que tenemos. En su temporada de novato tuvo un 79% de efectividad. En su peor temporada, que fue el 2012, tuvo 63%. Y en 2021, que recordemos, fue esa temporada caótica, que hubo un periodo de las primeras semanas, no sé si se acuerdan de ese juego contra Cincinnati, que en la
Sí.
semana 4 de 2021, en general tuvo un periodo de tiempo que no había consistencia, tuvo un 73% ese año, en 2021. Por lo cual, con toda esta información, siento que Anders Carlson podría estar cercano al 65% de efectividad, que es un número bajo realmente a lo que hemos estado acostumbrados. Hemos estado acostumbrados a 75, 80, 79, demás. Pienso que vamos a tener que estar conscientes que quizás vayan a haber algunos puntos extras fallados en los goles de campo. Como tú lo dices, puede que uno turno de 50, más de 50 yardas, pero puede que falle algunos de 30. Realmente creo que va a ser una posición como le dicen en inglés, ¿no? Growing pains, que
Ajá.
poco a poco va a haber, creo que desarrollo, va a haber aprendizaje, esperemos que vaya a haber mejora, pero creo que sí vamos a tener que estar conscientes de que va a ser difícil en algunos momentos. No creo que podamos exigir mucho y más de estar acostumbrados de más de 10, una década de juego impecable de parte de Mason Crosby, de década y media casi, desempeño por parte de Mason Crosby. Creo que vamos a tener que bajar un poco las expectativas para Anders Carlson y esperar que para el 2024 ya se pueda volver en ese kicker consistente y definitivo para el futuro.
Pues la verdad es que 64% sería muy duro de ver
Muy bajo, sí.
durante la temporada, pero no se me hace descabellado. Yo me hubiera gustado más decirte estaría en un 70%, con un 70%, bueno, pues dices, también es bajo, pero es más o menos lo que tuvo Crosby, como bien mencionabas, en una temporada no muy buena. Entonces, o
Sí.
digamos una temporada mala de Crosby, ¿no?
En el
Entonces,
2021, 73.5 es.
sí. Y lo más, pero sabes que Alex, aquí, más allá del porcentaje, que creo que es una referencia importante, el porcentaje a veces deja de lado las situaciones en las que se presentan las fallas, ¿no? No es lo mismo fallar un gol de campo en un juego que ganaste y no pasó nada, a un juego que perdiste porque Carlson falló el gol de campo o el punto extra o algo así, ¿no? Entonces, eso también viene acompañado al tema de Growing Pains que dices, ¿no? De Carlson.
Y mucha presión, que también creo que Green Bay es uno de esos equipos que estamos tan acostumbrados a ganar que las presiones y las expectativas son bastante altas. Creo que tanto Jordan Love como Anders Carlson son los jugadores más puestos sobre presión este año y más, que también van a tener mucho odio en ciertos puntos porque es un fan base bastante exigente en cierto punto. Creo que eso bien lo sabemos.
Sí, es chistoso que el segundo más presionado vaya a ser el kicker, pero tiene sentido, tiene mucho sentido para mí. Bueno, Alex, ahora sí vamos a pasar al análisis del juego. La previa, el juego inaugural contra los Bears, inicia la era de Jordan Love este domingo a las 2:25 de hora de México. Pues ahora sí que quisiera escuchar cuáles son. Ahorita te voy a platicar un par de cosas que tengo en la cabeza desde hace meses, desde hace como 2 meses,
Perfecto.
sobre cómo abordar el partido. Pero quiero arrancar preguntándote sobre este, en teoría, matchup que es, y lo hablaba yo en el episodio con nuestro invitado de los Bears sobre, digamos, el análisis en la serie de análisis de los equipos de la NFC Norte, donde él me decía que a su parecer ellos tenían mejor ofensiva. Y nosotros teníamos mejor defensiva. Entonces, de ese lado, en teoría, es el duelo de fortalezas, ¿no? Entonces, yo quería arrancar preguntándote cómo le va a hacer la defensa para contener el ataque terrestre de los Bears, que, digamos, es nuestra debilidad en la defensa. O sea, si bien la defensa es un pilar sólido del equipo y es una fortaleza del equipo, la defensa terrestre no lo es. Históricamente no lo ha sido. Entonces, contra una ofensiva tan terrestre como la que es la de los Bears, que en teoría pues está como que en transformación, quieren hacerla un poco más aérea, quieren hacer que Justin Fields sea el primer quarterback que supere las 3.000 yardas aéreas y tal, pero en sí su fortaleza sí es correr el balón. Entonces, ahí es donde quisiera yo abrir el análisis, Alex.
Aunque no necesariamente creo que se atacaría directamente en el terreno del juego, pero más bien en la estrategia, en lo que se hace, creo que, te repito, con todo el respeto que le tengo evidentemente a Justin Fields, se me hace un gran jugador para tener, se me hace un gran jugador en cuestión atlética, muy habilidoso, en fantasy también, quizás uno de los mejores mariscales de campo en fantasy para este año, pero realmente como pasador y como ese tipo de jugador que te gane los partidos, creo que es justamente lo que falta por verse, ¿no? De parte de Justin Fields. Creo que una manera en la cual se le puede hacer, se puede tener justamente toda esa cuestión del ataque terrestre, es yéndose adelante desde el principio, obligarlo a pasar. El hecho de que estén situaciones en las cuales el correr no se les sea una buena, no, no, no es una buena opción para ellos, creo que es la manera más fácil en la cual puedes justamente contener al ataque terrestre que representa Justin Fields, porque evidentemente es uno de los mejores mariscales de campo que corren en la NFL, está en esa conversación entre Jalen Hurts y Lamar Jackson. Creo que es un top 3 mariscal de campo que corre el balón en la NFL. Y aparte, bueno, dejando de lado esta parte de la estrategia de irse adelante y obligarlo a pasar, pienso que mucho va a tener que ver con cómo ponga presión a la línea defensiva de los Packers, esta nueva línea defensiva que esperemos que tenga a Rashan Gary, un Rashan Gary con mucha ambición y mucha hambre de cazar cabezas. Mucho va a tener que también que ver con nuestros linebackers. Está esa duda de si Devondre Campbell va a jugar este domingo por la lesión que ha estado presentando en estos últimos días. Quay Walker creo que es justamente un matchup perfecto para Justin Fields, un linebacker muy físico, con mucha velocidad. Creo que eso nos puede ayudar bastante a tratar de contenerlo. Creo que va a tener mucho que ver justo con cómo estén preparados los linebackers para reaccionar ante las eventuales escapadas de Justin Fields de la bolsa de protección. Recordemos que la línea ofensiva de los Osos de Chicago no es la mejor de la liga. El año pasado, en general, los últimos 2 años le han hecho muy complicada la vida a Justin Fields, también con las lesiones que han presentado en pretemporada. Creo que puede ser un factor importante a nuestro favor para los Packers. Y sí, creo que mucho va a tener que ver prácticamente la línea defensiva y nuestros linebackers. Principalmente creo que Quay Walker puede ser ese jugador que sea bastante importante para tratar de contener a Justin Fields y justamente tratar de cortar esta triste pero conocida tradición de los Packers de ser malos en la defensiva terrestre. No sé qué
Bien.
piensas al respecto, pero sí pienso que linebacker es la posición como clave para contener a Justin Fields.
Y triste o sea, tradición triste de defensiva terrestre y en semana uno, que
En semana uno, sí.
empezamos muy mal los últimos años. En la era Matt LaFleur han sido arranques tristísimos de
Sí, los
temporada.
únicos dos que no han sido en semana uno del 2019, que fue un partido realmente, pues real, lo voy a decir como es, fue un partido aburrido contra los Osos de Chicago, 10-3. Fue una victoria, fue su primer partido, pero fue un partido aburrido. Y en 2020, fue un partido bastante peleado. Muy interesante ese sí, entre los Packers y los Vikings en el estadio de los Vikingos. Pero fuera de eso, como tú bien lo mencionas, 2021 y 2022, terribles desastres, de verdad, terribles.
De acuerdo. Me encantó tu análisis. La verdad, Crack, yo no lo hubiera podido decir mejor. El único pero que yo lo pongo y que ya te voy a decir qué es lo que he pensado durante meses ya sobre este juego, es que esa es una estrategia de lo que llaman fútbol complementario, ¿no? Esta es una manera en la que la ofensiva influye en ayudar a la defensiva. ¿Cómo? Poniéndose arriba en el marcador y forzando a los Bears en cambiar su estrategia, ¿no? O sea, si te pones con una ventaja amplia tempranera, ya los forzas a salirse de su guión inicial, cosa que ha sido que con Aaron Rodgers se hacía muchísimo. En ese sentido, la defensa se beneficiaba mucho de tener a Aaron Rodgers en eso, ¿no? Porque si ponían ventajas tempraneras, los obligabas a pasar y como la defensa estaba más construida para defender el pase, pues ahí se venían intercepciones, capturas o cosas así, ¿no? Pero como ya sabemos, este tema y lo han dicho mucho estos últimos años, ¿no? El poder defender el pase, te tienes que ganar el privilegio de defender el pase. ¿Cómo? Defendiendo la carrera. Y a mí me ha parecido que Joe Barry no ha sido tan enfático en eso. No, no, esto no es un detrimento a Joe Barry ni nada, ¿eh? O sea, es una observación y es algo que yo creo que puede ser perfectamente mejorable, ¿no? Atendible.
Sí, no, más por toda la cuestión de que es una defensiva que tiene todo el potencial para jugar con esa fisicalidad que queremos ver como defensas de los 49 de las Águilas. Realmente el talento está allí, el problema es justo la ejecución. Creo que es algo que
Sí.
se ha mencionado que los jugadores mismos le han ido a pedir a Joe Barry que por favor les deje jugar directo en la línea de scrimmage, les dé más confianza de jugar, que ven esa violentos, agresivos, físicos. Y creo que si Joe Barry se los permite finalmente este año, podríamos ver un salto muy interesante. La defensiva que ya lleva años necesitando que se dé, nada más no.
Sí, y ahora, respecto a eso, justamente, yo te quería decir que, o sea, llevo un buen tiempo ya pensando en que si yo fuera Joe Barry, la forma en la que yo prepararía este juego sería diciéndole a la defensa, miren, la estrategia para ganar el juego, la estrategia defensiva, netamente, para ganar el juego va a ser retar a que Justin Fields nos gane pasando y dejarlo en el bolsillo. Si Justin Fields demuestra que nos puede ganar desde el bolsillo, bueno, pero vamos a retarlo a que lo haga, porque nunca no lo ha demostrado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? O sea, esa es la estrategia. Ahora, la táctica sería usar la mayoría del juego, una línea de 5 que pudiera ser que sacrifiques a un linebacker interno, y en este caso el linebacker interno puede ser Quay Walker, si, perdón, Devondre Campbell, si no está listo al 100, exacto. Entonces yo le pondría una línea de 5 constante para defender la carrera. Pondría los tres linieros defensivos y dos linebackers externos y a Quay Walker en el medio. O sea, un 5-1 si lo quieres ver así. Y sí o sí, porque también, o sea, casi cualquier quarterback de la NFL, si tú le das el suficiente tiempo, si lo dejas que esté en la bolsa el suficiente tiempo, va a encontrar a alguien abierto eventualmente. Y en este año, los Bears consiguieron una buena arma ofensiva en DJ Moore. Entonces, yo complementaría esa táctica con asignar a Jair a jugar hombre a hombre con DJ Moore, así como se hizo con Justin Jefferson.
Justin Jefferson.
Y yo sé que esa no es la esencia de la defensa de los Packers, pero para nada. Joe Barry no es un coordinador defensivo que juegue hombre muy seguido. Pero, y de hecho, su cobertura preferida es la que inventó o la que promovió Vic Fangio, el cover 6, ¿no? O el quarter half, como le dicen. Pero puede ser que haya una combinación, un híbrido de cobertura que él pueda usar, con Jair siendo el único defensive back que juegue hombre y el resto juega zona, que tendrían que estar muy atentos a ver a dónde se mueve Jair para ir a cubrir la zona que él deja vacante. Pero bueno, esa sería como la idea de una, mantener a Justin Fields en el bolsillo con 5 en la línea. O sea, nada de que de indisciplina, de dejo mi asignación porque ahí veo la captura fácil, porque Justin Fields es muy elusivo. Entonces, si descuidas tu asignación, puede explotar el hueco que dejes libre, si no lo agarras. Entonces, colapsarle, digamos, empujarle el bolsillo hacia adelante. forzándolo a que se quede ahí y que trate de ganarnos pasando. Y tratar de anular a su mejor arma ofensiva al aérea con Jair. Y creo que esa es la estrategia que yo usaría. Yo. No sé qué opinas.
También creo, yo en lo personal coincido también totalmente contigo. El hecho de nulificar a DJ Moore va a ser clave porque evidentemente va a ser su wide receiver número uno a lo largo del año. Es más que claro. Y tiene toda la pinta de querer ser como esa conexión que el año pasado crearon Jalen Hurts y AJ Brown. Siento que los Bears quieren imitar eso. No sé, no creo que vaya a ser el mismo resultado, pero bueno. Y también creo que otra situación muy importante que va a jugar un papel bastante fuerte en el partido va a ser el hecho de que su guardia izquierdo, Tevin Jenkins, jugador de segundo año, que justamente estaba dando como ese salto a convertirse en
Sí,
un sólido
muy
linebacker
importante,
de
baja
NFL.
importante.
Muy baja, muy importante esa baja. Pienso que esa le puede afectar bastante a Justin Fields para el tiempo que pueda estar en la bolsa de protección, por lo cual creo que los Packers por ese lado pueden atacar bastante el lado izquierdo de la línea, en la línea ofensiva de los Bears. Y pues nada, justamente tratar de poner esa presión en Justin Fields, pero sin descuidar las bandas, porque creo que su manera de escapar nos podría afectar y no. No quiero decir que pueda pasar, pero nada más recordando esos partidos que hemos tenido contra mariscales de campo de ese tipo, como lo han sido Colin
Exacto.
Kaepernick en 2012 y 2013, me traen
No, bueno, más
pesadillas, pero
cercano. El año pasado, ¿cómo nos hizo cómo nos fue con Filadelfia?
sí, con Jalen Hurts, que también tiene ese,
Exacto.
prácticamente ese tipo de mariscales de campo no. Ese estilo de juego de mariscales de campo que corren bastante bien, históricamente no nos ha ido bastante bien contra ellos, pero pienso que esta es otra historia. Y también, recordemos, a mí me parece muy interesante, todos los juegos divisionales, siento que el acercamiento es muy diferente al resto de los partidos. Creo que, a pesar de que puedan ser equipos que, creo que los divisionales se cuecen aparte, ¿no? Por la rivalidad, por la presión, creo que realmente no se pueden comparar con el resto de los juegos. Puede que, y siempre son emocionantes, creo que el hecho de que sean como esas rivalidades tan históricas como los Packers contra Bears, y más ahorita en esta nueva etapa, creo que todos están tan emocionados de que va a ser un juego bastante físico en donde van a dar el 100% todos. Pero sí, pienso que esa presión en Justin Fields va a ser esencial para tratar de obligarlo a pasar y que cometa errores por ese lado. Y nuestra secundaria, pues confiar en ellos, confiar totalmente.
100%. Y qué interés, o sea, qué especial que se inicie una nueva era con ese juego, ¿no? Es algo
Sí.
muy, muy interesante. Prácticamente vamos a ver historia, sí o sí, este
Los
domingo.
scriptwriters lo hicieron bien.
Exactamente. Ahora, pasando del otro lado del balón, Alex, la defensa de Chicago históricamente siempre ha sido una gran fortaleza, ¿no? Históricamente, esa franquicia se caracteriza por tener defensivas sumamente fuertes, lo cual fue una excepción el año pasado. Fue una de las peores defensivas que le hemos visto a los Bears en muchos años, y fue una de las peores defensivas de la NFL. Y en el offseason hicieron algunos esfuerzos por mejorarla, firmaron algunos jugadores. Quiero empezar preguntándote, ¿qué tanto crees que mejoró esta defensa?
Realmente pienso que sí va a ser mejor que el año pasado. Difícilmente van a tener una temporada tan mala como el año pasado porque, vaya, fueron el peor equipo de la NFL. Realmente fueron el peor equipo de la NFL. Por lo que creo que sí va a haber una mejoría tanto ofensiva como defensiva para los Osos de Chicago. Por más que, pues, como fans de los Packers no nos gusta aceptar esto, va a haber una mejoría, pero no creo que vaya a ser tan fuerte. Pienso que la defensiva podría ubicarse entre el top 15, top 20 quizás de la NFL a lo mucho. Y perdón, con la defensiva número 20 o 15, a lo mejor de los casos del NFL, creo que siguen teniendo una falta en la línea defensiva. Creo que no tienen un jugador tan disruptivo que pudiese ser capaz como de llegar a ese doble dígito de capturas, como lo fue un Khalil Mack hace algunos años. Y además, creo que trajeron a Edmonds, ¿no? Justamente de linebacker, lo trajeron de Pittsburgh y creo que le dieron un contrato bastante grande. No sé si lo demuestre, lo justifique, pero creo que también va a tener mucho que ver en su nivel de juego. En pretemporada no se le vio tan bien. Dependerá cómo vaya evolucionando. Pienso que esta defensiva de los Osos va a ser, si bien va a ser mejor que la del año pasado, aún creo que les falta algunas piezas clave. Creo que le han dado mucho enfoque a la ofensiva y pienso que la ofensiva puede ser la que dé un salto más grande que realmente la defensiva. Recordemos, en selecciones de draft, los últimos 2 años han ido por linieros ofensivos en primera ronda los Osos de Chicago. Ahora con su acercamiento de traer a DJ Moore, darle toda esta ayuda a Justin Fields. Creo que están dejando un poquito de lado esa cuestión defensiva, por lo cual creo que los Packers pueden aprovechar bastante. Y también la velocidad que justo manejan todos nuestros pass catchers nos podría ayudar bastante. Justamente ayer andaba viendo un análisis del partido del año pasado, en la semana 14, si no me recuerdo, contra los Osos de Chicago. El partido ese que íbamos abajo y acabamos ganando fue el domingo 4 de diciembre, me acuerdo. Cómo los Packers, la forma en la que atacaron ese partido fue justamente con jugadas explosivas, mucho Christian Watson. Recordemos ese jet sweep que prácticamente llegó hasta la zona de anotación de parte de Christian Watson. Creo que mucho se va a tener que aprovechar esa velocidad que tienen nuestros jugadores, nuestros pass catchers, que creo que justamente es una de las áreas de oportunidad de la secundaria de los Osos de Chicago, que no son tan veloces. Creo que se va a tener que explotar mucho por ese lado. Igual y Luke Musgrave vaya a tener un debut con anotación, quién sabe, me encantaría. Y sí, pienso que prácticamente es atacar con fisicalidad, con jugadas explosivas, con velocidad. Que si bien es algo que quizás no es la mejor receta para un mariscal de campo que está teniendo su primer inicio como temporada, como titular, pero creo que si se da la oportunidad, aprovecharla. Y creo que esta secundaria de los Osos de Chicago nos la va a dar.
Porque además sí se puede hacer, o sea, tenemos el personal para hacerlo, para jugar de esa
Sí,
forma.
bastante. Pienso
Ahora,
que.
sí.
No, perdón, perdón.
No, por favor, continúa. Ahí te digo.
No, no, pues realmente, justamente lo que quería enfocar fue justo esa parte de Christian Watson, de Jaden Reed. Pienso que serían dos jugadores clave. Luke Musgrave, inclusive, pienso que esa fisicalidad que presentan y que dan a nuestra ofensiva pueden atacar bastante fuerte. Inclusive Aaron Jones, que nunca dejamos lo de lado, pero también tiene partidos históricamente buenos contra los Osos de Chicago. Creo que realmente la ofensiva no es algo que me preocupe tanto, sino más bien justamente esa parte de contener a Justin Fields sería como mi mayor preocupación en el partido. Y también el empezar flojos, como lo hemos venido platicando, que
Sí.
históricamente los equipos de Matt LaFleur inician lentos. Creo que es mi mayor preocupación realmente de cara a este partido del domingo.
Y es que como bien mencionas, el matchup, y ahorita vamos a hablar de matchups, pero el matchup entre la velocidad de nuestro cuerpo de receptores contra su secundaria es sumamente favorable a Green Bay.
Bastante.
Y también, o sea, lo que hicieron para tratar de mejorar su cuerpo de linebackers, pues vaya, se reconoce, pero como dijiste, quién sabe si es justificable lo que pagaron por Edmonds y por Edwards. Entonces, ahí es donde nuestros running backs tienen que ponerlos a prueba, ciertamente, y nuestra línea de ofensiva. Ahora, tampoco tienen nada de pass rush. Eso es algo que
No.
no mejora. O sea, sí firmaron a Ngakwe, pero creo que Ngakwe está. Ya pasó la época en la que yo creo que era un pass rusher considerable. Nunca creo que haya sido élite. Creo que nunca fue
No.
élite. Pero sí, digamos, era un pass rusher relevante. Y yo creo que ya se acabó esa época. Y yo no veo que sea que haya un pass rusher. O sea, sobre todo para esta línea ofensiva que me tiene muy entusiasmado la línea ofensiva, algo que no hemos hablado, pero línea ofensiva me encanta la que tenemos, creo que es la mejor línea ofensiva que le pudo tocar a Jordan Love para empezar su carrera. Entonces, en ese sentido, yo también creo que el matchup es favorable ahí para nosotros. Y por esa razón, yo creo que a mí me encantaría, y esto también es otra idea que llevo pensando hace meses, me encantaría que la primera jugada de los Packers a la ofensiva, debut oficial de Jordan Love como quarterback titular para la temporada y tal, la primera jugada sea un bombazo, ya sea a Christian Watson o Jaden Reed. Yo pondría a los dos del mismo lado, o sea, no sé, iría con una formación medio pesada con dos alas cerradas, pero eso es solo para protección, max protection, y pongo
Dale tiempo.
Exactamente, y pongo a Christian Watson y Jaden Reed del mismo lado para forzar a que los Bears pongan al menos uno de sus corners que no son rápidos, que más bien son lentos. Por ejemplo, Jalen Johnson no tiene la velocidad para competir con Christian Watson. Es un corner físico y todo, pero Christian Watson es mucho más alto y fuerte que él, yo creo. Entonces es un matchup mucho mejor para Green Bay. Y Jaden Reed, creo que ninguno de los, o sea, Jaden Reed, como bien estabas diciendo de él, no, tal vez, o sea, yo creo que juega más rápido de lo que sus números dicen, que sus números no son nada malos, Alex.
No, para
Corrió en
nada.
4:45 segundos Y eso es mejor que muchos corners de Chicago. Entonces yo intentaría, así como se hizo el año pasado contra Minnesota, que Watson tiró se le fue entre las manos el
Sí.
pase. Este tiene que ser una jugada de redención para Watson o darle una oportunidad similar a Jaden Reed para empezar un juego así. Yo así lo iniciaría.
Sí, totalmente. Creo que Jaden Reed puede poner su nombre en el mapa desde muy, muy pronto. Creo que esta semana uno los matchups, como lo mencionas, son bastante favorables para él y para tener un debut de ensueño prácticamente. El tema va a ser justamente, me atreveré a decir que es más bien lo que más nos debería preocupar, más bien que la defensiva de los Osos de Chicago complique la ejecución de las jugadas, más que nada es el hecho de que las ejecute bien nuestra ofensiva, de que no hayan esos errores mentales o esos errores de los drops
Sí.
y demás. Creo que realmente más me preocupa eso que el hecho de que se desmarquen, porque creo que ese duelo de la fisicalidad y los números nos apoyan totalmente, la velocidad, el tamaño y demás, creo que es totalmente beneficioso a nuestro lado. Más me preocuparía el hecho de que nosotros lo ejecutemos de manera correcta, de que no haya una mala ruta corrida, además, pero totalmente estoy de acuerdo contigo que se debe aprovechar ese lado y también callar bocas, ¿no? Que Jaquan Brisker estaba hablando bastante mal de que odia Green Bay y demás. Está bien, que hable lo que guste, pero el domingo se dice, se da la última palabra, ¿no? Al final de cuentas.
Tal cual. Sí, de acuerdo. Y tienes toda la razón. La cosa es ejecución, ejecución, ejecución. Porque podrás tener la mejor estrategia, pero tienen que ejecutar los que están en el campo. Y no pueden haber, o sea, y por desgracia hay que esperar este tipo de errores, siendo una ofensiva tan joven. Drops, malas rutas, errores en las rutas, lo que tú quieras. Y también consciente de que arrancamos lento y tal. Pero la verdad es que lo que hizo Matt LaFleur esta pretemporada, diferente a otras, que jugó más tiempo a los titulares para darles más ritmo de juego y qué sé yo, eso espero que ayude a ir, digamos, corrigiendo errores que se pueden presentar al principio, y tratar de evitarlos lo máximo que se pueda, ¿no? Porque sí estoy de acuerdo que necesitamos tener una ejecución buena para poder tomar ventaja efectivamente de la de los supuestos o de las supuestas ventajas que tenemos sobre esta defensa. Y vámonos al lado de los matchups, ya para ir cerrando, Alex, sobre este juego. ¿Cuáles crees que son los matchups clave del juego? Porque la verdad, en general, y ya lo hablamos, Green Bay, la ofensiva de Green Bay, es un mal matchup para la defensa de Chicago. O sea,
Bastante.
hay muchos factores que nos dan la ventaja sobre esa defensa.
A mí, justamente como lo habías comentado hace ratito, y creo que ahora sí ahondar un poquito más, creo que es las posiciones, digamos, que más me emocionan de todo este equipo, a pesar de que quizás sean las menos habladas o las menos llamativas, por las que más me emocionan y las cuales estoy más orgulloso y te podría decir que van a ser una unidad top 5 en la liga, es la línea ofensiva, definitivamente. Creo que, como bien lo mencionas, creo que un mariscal de campo. No, no, solo, no voy a decir novato porque yo ya no lo es, pero un mariscal de campo que inicia por primera vez una temporada como el mariscal de campo titular, creo que el mejor regalo que le puedes dar, más allá de un receptores veloces y demás, es una línea ofensiva que le dé tiempo, que le dé esa calma, que le dé como esa tranquilidad, que psicológicamente no le juegue en contra, que le dé como esa tranquilidad de que puede hacer todas sus lecturas sin que le llegue la presión, sin sentir el golpe atrás. Y creo que ese es un regalo que de verdad estamos tomando mucho por sentado, pero que puede ser el factor clave en que Jordan Love sea un gran jugador en esta liga. Creo que es la línea ofensiva con la cual inicia. Recordemos David Bakhtiari, All Pro, jugador élite, prácticamente el mejor en su posición en varios años. Lamentablemente la lesión siempre va a ser como ese factorcito que nos va a dar como ese nervio, pero pues
Intranquilidad, ¿no?
sí, pero vamos a
Incertidumbre.
tener esa incertidumbre, creo que ya por el resto de su carrera, por cómo nos lo pintan, ¿no? Zach Tom, que vaya, increíble. Increíble pretemporada que ha tenido. El año pasado también cerró de manera increíble. Otra de las joyas de Matt LaFleur, digo, de Brian Gutekunst en día 3. Josh Nyman, que también ahí podría estar jugando titular o no, que mucho va a tener que ver cómo vaya a ser la alineación de la línea ofensiva. Que si no estoy mal ahorita es David Bakhtiari, Elton Jenkins, de centro Josh Myers, de guardia derecho John Ronyan, que también en mi opinión es uno de los jugadores más infravalorados de todos los Packers, y de right tackle Zach Tom. Pienso que esta va a ser como la parte clave para que Jordan Love tenga éxito en esta liga. Y que se está hablando muy poco, pero realmente creo que esta línea ofensiva es top 5 en la NFL. No sé qué piensas tú, Carlos, pero pienso que top 5 sin problemas puede llegar a serlo. Algo que también me impresiona mucho es la profundidad que tenemos. Recordemos, tenemos a Josh Nyman, a Rasheed Walker, a Caleb Jones, que han tenido bastante buenos partidos también pretemporada. A Sean Ryan, ese pick de tercera ronda del año pasado, que si bien decepcionó, es sueño de novato, pero creo que podría dar ese salto este segundo año. Y bueno, un jugador que quizás no muchos simpatizarán con él, pero pienso que al final de cuentas, al menos tiene la experiencia de haber sido titular en algún momento, Royce Newman. Pienso que esta línea ofensiva de verdad es top 5 en la NFL en papel y puede llegar a ser inclusive top 3. Va a ser de suma importancia que le den tanto el tiempo a Jordan Love para hacer sus lecturas, para tener esa calma. Y por otro lado, darle la oportunidad a Aaron Jones y a AJ Dillon de poder abrir ese camino y justamente atacar por la vía terrestre. Y creo que es como el matchup principal, la línea ofensiva de los Packers contra la línea defensiva de los Bears. Creo que es una victoria completamente a nuestro favor y que hay que explotar por esa parte bastante. No sé si quieras opinar también al respecto de la línea ofensiva o si otro matchup, Luis, como tú gustes.
No, creo que lo has dicho todo. O sea, no hay forma en la que esta línea ofensiva no luzca bien contra la línea defensiva de Chicago. Coincido, va a ser top 5 de la liga o vaya, pon tú, de mínimo, yo creo que va a ser top 7 de la liga. Y yo creo que podemos pasar a otro matchup que también es muy favorable de Green Bay. Ya hablamos más o menos de cómo sus corners no son lo suficientemente rápidos para los receptores, pero tampoco sus nuevos linebackers son un buen matchup para Luke Musgrave, por ejemplo.
Sí, pienso totalmente que justo esa parte de la fisicalidad que Luke Musgrave va a traer a esta ofensiva nos va a ayudar bastante. Que nuevamente pienso que el mayor problema que va a tener Musgrave estos primeros años no va a ser el estar abierto o el conseguir correr las rutas. Creo que más que nada va a ser justamente el que no tenga tantos drops. Porque realmente si hablamos de cuestión física y de correr rutas y de velocidad y demás, me parece que Luke Musgrave fue el mejor tight end de esta generación del 2023. Su gran duda siempre fue el hecho de que no se le caigan los pases, de que haga las recepciones en el momento indicado, pero fuera de eso creo que
Y que se mantenga
sí,
sano también.
que se mantenga sano también, muy, muy importante ese factor. Pero por otro lado, simple y sencillamente el hecho de jalar marcas de parte de los linebackers, inclusive de los safeties, creo que puede ayudar mucho a liberar justo esa parte de que Luke Musgrave pueda jalar la marca de otros, de tantos safeties, linebackers y demás, para dejar libres a. Ya decía Jaden Reed, Romeo Doubs, que también me preocupa un poquito su estatus para este domingo, que hasta ahorita sigue estando como cuestionable, pero creo que puede ser bastante, bastante interesante ese matchup y los linebackers creo que también, inclusive también para contra nuestros corredores, creo que tenemos la ventaja total en ese aspecto, si quieres verlo de esa manera. Realmente, si te soy honesto, haciendo así como un análisis en general de los matchups, creo que el que más me preocuparía sería nuestra secundaria, principalmente safeties contra los receptores de los osos, pero no sé si eso lo quieras hablar un poquito más adelante, Luis, o
Sí,
cómo.
por favor, adelante.
Bueno, pues lo que estábamos mencionando, para no ser un poquito repetitivos, la cuestión de los safeties, pues ya la hablamos. Y justo la parte de DJ Moore, que realmente es la única arma que realmente me preocuparía un poquito en cuestión de el cuerpo de receptores de Chicago. Fuera de eso, pues recordemos, Darnell Mooney, se me hace un receptor wide receiver 2 aceptable, que cumple con lo que necesita, pero realmente no creo que sea un problema en el partido. También recordemos que Chase Claypool está igual reportado como cuestionable para este partido del domingo, por lo cual también sería importante darle seguimiento a toda esa cuestión de las lesiones y si van a jugar este domingo o no, pero sí, realmente DJ Moore es mi mayor preocupación si tuviéramos que hacer como un matchup en general de todas las posiciones. Creo que sería como lo que más me consterna de cara al encuentro de este domingo. No sé qué piensas tú, Luis.
Sí, estoy de acuerdo. Y por eso justo mencioné que lo ideal sería hacer la estrategia que se hizo con Justin Jefferson y asignarle a Jair al menos el 90% de los snaps, ¿no? A que juegue uno a uno. ¿Cuándo no le pondría a DJ Moore asignado a Jair? Pues en situaciones de tercera y 30, tercera y 20, una cosa de esas que vaya. No se necesita defenderlo tan de cerca, pero, o sea, y se puede jugar más preventivo, pero sí, creo que no se puede, no se puede tomar a la ligera DJ Moore. Creo que amerita una estrategia de Jair, sombreándolo. No me preocupa de ahí en fuera ni Chase Claypool, ni Equanimous Saint Brown, ni Darnell Mooney, que le toquen ser defendidos por Nixon o Rasul, o con variaciones de defensa de zona. Porque los Packers van a jugar mucho, o sea, ya sabemos cómo es esto. Es preventivo, toma las yardas que te doy hacia adelante y ya después voy apretando, bend don't break y todo eso. Pero lo importante es que eso se complemente con el reto a que Justin Fields busque pasar. Y entonces ahí
Sí.
es donde yo creo que pueden venir ventajas también para nuestra secundaria. Pero sí es un matchup que también yo veo que se inclina en favor de Green Bay.
Yo también pienso totalmente eso de esa cuestión del macho que se inclina en Green Bay. En realidad el partido, si bien que las casas de apuesta dan como favoritos a los Osos de Chicago por un margen muy pequeño, creo que realmente esto se debe de manera principal a la incertidumbre en cuestión de
Pero
Mariscal de Campo.
Alex,
Pero fuera de eso,
si tú tomas de referencia esa línea que está en menos uno para Bears, en realidad nos dice que Las Vegas o quienes ponen los momios piensan que Green Bay es el mejor equipo porque los Bears están de locales y es una ventaja, o sea, y la ventaja de local te vale al menos un menos dos.
sí, realmente deberías. El tema es que justamente creo que esa cuestión de la localía desde el 2019, 2020, creo que ha habido como estudios hechos y demás. Y creo que realmente ya no sé cómo tanto ese impacto que han tenido. Y bueno, y creo que más, quienes sabemos más que nosotros perdiendo el Lambeau en postemporada, ¿no? Pero realmente pienso que a pesar de eso, no quiero decir que se me hace como una falta de respeto, pero sí entiendo el detrás de por qué son favoritos los Bears por un punto, simplemente por la incertidumbre. Estoy seguro que si Aaron Rodgers siguiera en este equipo, la ventaja sería de los Packers por 3 puntos al menos. Yo pienso eso. Pero creo que las primeras semanas va a ser mucho justo para dar a entender qué equipo van a ser los Packers, ¿no? Creo que ahorita entiendo el detrás de por qué las casas y por qué Las Vegas están poniendo esos números, pero pienso que mucho va a tener que ver con Jordan Love, que nos la compren todos, vaya. Quizás nosotros como fans tenemos ese sesgo que es totalmente normal y totalmente aceptable de que queramos ver en él muchas esperanzas y muy buenas cosas, pero quizás hasta, como dicen, hasta no ver, no creer, y entiendo totalmente el por qué todavía no se le cree de todo a Jordan Love, pero tengo mucha esperanza en que pase con el tiempo. Y si también, si me permites mencionar, creo que algo que se nos está oyendo y que es muy importante también mencionar, la parte de los equipos especiales va a ser otro factor que
Sí.
me causa un poco de curiosidad y también de emoción de ver qué tal vaya a estar este año, porque si bien tenemos un All Pro en Keyshawn Nixon como regresador en kick returner, pienso que tenemos un nuevo punter. Recordemos que tenemos un nuevo punter, el irlandés Whelan. Uno de los sorpresivos cuts que tuvimos que
O'Donnell,
acabamos
¿no?
con Pat O'Donnell justamente apenas hace unos días. Creo que también va a ser esos tipo de growing pains, quizás nuestro pateador a largo plazo, pero bueno, creo que
Yo no
esos.
sé, ahí fíjate que yo creo que Whelan está mucho más preparado que Carlson y, o sea, como un pateador joven, y creo que es más consistente o sea, lo que yo he visto y creo que Whelan puede ser un arma, ahora sí podemos tener un arma de equipos especiales, un cambiador de posesión de campo importante, ¿eh? O sea, bueno, habrá que verlo pateando en diciembre o cuando se venga la nieve. Pero
Frío.
ahorita en condiciones ideales, me parece que va a tener un rol importante en cuanto a cambiar voltearle el campo al rival. Es un buen punto el que mencionas. Y también yo espero o sea, lo que me gustaría es ver que Keyshawn Nixon mantenga el nivel All Pro, porque, por ejemplo, en el último juego que tuvimos la temporada pasada contra Detroit, Detroit le jugó muy bien en equipos especiales a Green Bay y contrarrestó lo que Bisaccia había estado funcionándole con Keyshawn Nixon. Entonces, vamos a ver si más equipos no emulan eso y si Keyshawn consigue el mismo éxito del año pasado, pero creo que ya lo tienen más estudiado también.
Sí, pienso que justo esa parte de que Sean Nixon va a ser interesante cómo juega ya con mucho más cinta, con mucho más tape detrás de él el año pasado, pero espero y realmente pienso que va a poderse seguir manteniendo como uno, al menos top 5 en su posición este año. Quizás un Pro Bowl, que el año pasado le faltó, pero pues vaya, el All Pro es
Sí.
más importante.
Claro.
Y más que nada, justamente va a ser como cómo vayan a jugar los equipos especiales en todos esos regresos de patada, cómo vayan a jugar. Bueno, vaya, cómo han estado siendo
Es
entrenados
que
por ellos.
también hay una cuestión que vale la pena mencionar, para tener contexto. No tendríamos por qué esperar una regresión de los equipos especiales, puesto que muchos jugadores clave de equipos especiales se mantuvieron.
Siguen, ¿no?
O sea, el core de Visaya en equipos especiales sigue ahí. Y son jugadores que casi juegan en exclusivo en equipos especiales, como Dalin Levitt, como Tari Carpenter. O sea, este tipo de jugadores me parece que, bueno, McDuffie, Carpenter ya no está, no se mantuvo, pero McDuffie y Eric Wilson son jugadores clave de equipos especiales. Entonces, pues yo pienso que sí deberían. También otro, Jonathan Owens jugó muchos equipos especiales. Entonces, bueno, el punto es, creo que la esencia de jugadores importantes en equipos especiales de Visaya se mantuvo y no tendría por qué haber tanta regresión en situaciones de cobertura de despejes o cobertura de kickoff. Yo vi una mejoría en el año pasado en cuanto a cómo los Packers ya defendían mejor esas coberturas que antes, que tiro por viaje eran que te regresaran 30 yardas casi, o más de la 25. O sea, los
Sí.
equipos preferían no hacer touchback, iban a buscar más yardas y casi siempre las conseguían. Entonces, yo creo que ahorita estamos en un buen punto de equipos especiales, la cuestión es mantenerlo.
Definitivamente, creo que de hecho esperaría, a excepción de, te digo, la cuestión de tanto Carlson como Willan, que honestamente no sé qué esperar tanto de ellos, pero fuera de eso, creo que el resto de los equipos especiales para cobertura de regreso de patadas y regreso de kickoff, creo que inclusive deberían de mejorar, si bien es el segundo año ya de Rich Bisaccia como coordinador de equipos especiales, y creo que esa disciplina, creo que toda esa parte de, también incluso algunas selecciones tardías en el draft, creo que tienen escrito el nombre Rich Bisaccia detrás de, probablemente fueron peticiones de él mismo para tener y agregar un poquito más de profundidad a estos equipos especiales. Espero que mejoren realmente, y pienso igual que tú, el año pasado tuvieron una mejoría a esos terribles equipos especiales del 2020-21. Y pues sí, esperaría que se pudiera seguir creciendo por ese lado, que se pudiera mantener esa consistencia, aparte de que Sean Nixon este año para tratar de aligerarle un poco la labor a Jordan Love y tener posiciones más, vaya, posiciones un poco más, que nos beneficien más para el inicio de Jordan Love en las series ofensivas. Y pues sí, mucho va a tener que ver cómo vaya progresando en el año y también cómo se vaya moviendo esto conforme vaya avanzando la temporada y el frío se empiece a hacer cada vez más presente.
Exacto.
El mítico Lambo.
Ahí, Alex, ¿tienes algún otro matchup que te gustaría resaltar para el partido?
Pues realmente creo que lo más importante van a ser las trincheras. Yo soy una persona que,
Sí.
no sé, me gusta mucho la filosofía de que los partidos se ganan en las trincheras, en las líneas ofensivas y defensivas. Y creo que tanto en la línea ofensiva el matchup de línea ofensiva de los Packers contra defensiva de los Bears. Creo que los Packers tienen el beneficio, así como también en la línea ofensiva de los Osos y la línea defensiva de los Packers. Creo que esta línea defensiva de los Packers podría llegar a ser top 10 de la liga sin problemas. Pienso que mucho va a tener, evidentemente, cómo juegue Devante Wyatt, como Garrett Brooks, como novato, Kenny Clark, si se mantenga,
Y
que
cómo
evidentemente,
defiendan la carrera, ¿no? Principalmente.
definitivamente, contra la carrera, que ha sido, como lo comentamos previamente, nuestros mayores problemas. Pero pienso que esos matchups esenciales y claves que son las trincheras, creo que los Packers tienen. Ahora sí que la mano arriba en este enfrentamiento, por lo cual creo que, pues nada, resaltar el hecho de que haya consistencia y si no hay lesiones, en realidad creo que debería ser un partido relativamente, bueno, un partido que ganable en toda la extensión de la palabra, a menos que haya algo extraordinario, que de verdad hay muchos errores por parte de la ofensiva o no haya esa como conexión, esa la cadencia entre el partido, pero fuera de eso debería ser una victoria en ambos matchups de las trincheras para Green Bay. No sé qué piensas tú también de las trincheras, pero creo que Green Bay tiene gana en esa cuestión.
Coincido plenamente contigo en el tema de las trincheras y creo que de ambos lados estamos un paso arriba de Chicago. Alex, si no hay más que agregar de matchups, aviéntate tu predicción al marcador del partido, por favor.
Híjole, me la pones un poco complicada. Ahorita creo que justo los over-unders andan en 42, 43 puntos, una cosa así, pero voy a dejar de lado por completo lo que digan los mercados de apuestas. Pienso que va a ser un partido que va a iniciar un poco flojo y que quizás el primer cuarto no haya tantas anotaciones, pero posterior a eso creo que se puede soltar una buena lluvia de puntos para la segunda mitad. Evidentemente tenemos sesgo como fans de Green Bay, pero siendo lo más objetivos posibles, creo que es un partido que se debería ganar. Y más para darle como ese optimismo y ese entusiasmo al inicio de la era de Jordan Love, creo que Green Bay debería estar ganando este partido un 28-24, 28-23, algo así me parecería que sería el marcador más exacto. Sí, pienso que 28 puntos quizás se puedan ser un poco más de lo que se estaba esperando para la ofensiva comandada por Jordan Love, pero pienso que podría venirse una anotación defensiva por ahí, una de esas, un pick six, una recuperación de fumble. Creo que me suena que va a pasar algo así. Siento que nuestra defensiva tiene alguna sorpresa preparada para el primer partido, y más por todo lo que han estado hablando en conferencias de prensa y demás. Pienso que puede ser muy emocionante ver la recuperación de balones de nuestra defensiva. Pienso que ahí deberíamos ganar el turnover battle en este primer partido. Luis, ¿tú qué piensas respecto al marcador? A ver qué tan lejos se acerca.
No, estamos muy cerca. Yo nada más me sorprende un poquito que te vas a las altas. Y bueno, sabes, es normal que en semana uno las defensas arranquen un poco más afinadas que las ofensivas. A las ofensivas les toma un poco más de tiempo en ir así como a full potencial, digamos, por todo lo que implica. Que decías, ¿no? Ritmo, cadencia, conexión, ¿no? Eso a veces toma tiempo. Y las defensas suelen estar más listas, ¿no? Entonces, por eso no soy tan fan de altas en semana uno. Aunque este juego, de verdad, o sea, sí tiene los argumentos para que digamos que va a ser un shootout, ¿no? De cierta manera. Pero bueno, yo creo que yo me voy a ir un poco más abajo en el marcador. Y un juego un poco más cerrado incluso. Yo diría que Green Bay gana 24-23 con una serie ofensiva final que le da la victoria a los Packers.
Cardíaco, ¿eh?
Cardíaco, sí. O sea,
Muy
esperaría algo
poético
como
el inicio.
iniciar ganando con un bombazo a Christian Watson, luego irnos abajo por un periodo y terminar ganando sobre la hora. O sea, yo creo que esto solo o sea, es porque quiero mantener mis expectativas calmadas, ¿no? En cuanto a la ofensiva. Entonces, ¿y por qué? Porque, por lo que acabo de decir, ¿no? Las ofensivas tienden a empezar un poco más lentas, les toma un poco más de tiempo arrancar bien. Entonces, por eso, puede ser que esta ofensiva no tenga su partido más fino en la semana 1 y aún así le alcance para ganar.
Sí, de hecho, y también por lo que hemos hablado históricamente, cómo inician los Packers, te digo, lo estoy diciendo de la manera tratando de ser lo más objetivo posible, pero también hay que estar conscientes que luego los equipos de Matt LaFleur tardan un poquito en entrar en esa confianza. Sin embargo, creo que del otro lado tampoco cantan mal las rancheras.
Sí,
Creo que los de
sí.
Chicago también son un equipo que no creo que inicien tan fuerte como el año pasado. Nos tocó contra los Vikingos de Minnesota, como hace 2 años fue contra los Santos, así que creo que estamos en situación pareja. Se cancelan, pues creo que vamos a tener un inicio un poquito complicado, pero siento que para el final del partido se van a confiar las defensivas y va a haber una buena lluvia de puntos. Esperemos de verdad la victoria. Creo que es muy importante para el inicio de esta era. Creo que a veces lo damos por sentado, pero el hecho de que ganes el primer partido contra tu rival más histórico y con una nueva era de mariscales de campo, creo que sería el inicio más poético para la carrera de Jordan Love.
Estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Y sabes, me gusta mucho tu análisis de que crees que en la segunda mitad es cuando van a caer los puntos, porque incluso se notaba en la pretemporada, las series ofensivas de Jordan Love no empezaron a full, o sea, no empezaron a todo gas, digamos, o sea, tardaba 2 o 3 series en engranar todo, ¿no? Entonces, bueno, pues. Eso para mí puede ser un indicador de cómo se va a ver la ofensiva en la primera mitad de este juego, ¿no? Pero bueno, no sé si tienes algo más que agregar, Alex.
No, pues nada, de que en realidad nada más el hecho de estar conscientes que esta va a ser una temporada de altas, de bajas, de emociones encontradas, de felicidad, algunos otros momentos de tristeza. Y creo que pues es lo más importante ver al futuro, ¿no? No tratar de regresar al pasado, de decir qué hubiera sido si se hubiera quedado, qué hubiera sido
Sí.
si no hubiera. No, creo que No podemos hacer nada, lo importante es ver el futuro, el ahora y el mañana, creo que es lo importante. Y disfrutar, porque la mejor época del año está llegando, estamos finalmente en temporada de NFL y aprovechar estos meses que recordemos cómo se nos hace eterno desde febrero hasta ahorita, hasta agosto, fueron eternos meses prácticamente de estar tratando de buscar qué hacer, y qué deportes ver, qué hacer nuestros domingos, pero ya, por fin podemos estar tranquilos que los próximos 5 o 6 meses van a ser otra vez el mejor deporte del mundo de vuelta, y qué mejor que de nuestro equipo, de los Green Bay Packers. Nada, pues muchísimas gracias por la invitación, Luis Carlos, un saludo a todos los que escucharon esto, y pues ahora sí que estar ahí listos por Packers México y por el podcast, evidentemente, para seguirnos comunicando de esta comunidad de Packers México. Luis, muchas gracias.
Excelentes palabras para ir despidiendo, Alex. De verdad, muchísimas gracias por tu análisis. Muchas gracias por haber venido a participar en el podcast para platicar esta previa al inicio de no solo una nueva temporada, sino también, como dices, una nueva era en Green Bay con un quarterback nuevo después de 15 años, ¿no? Y después de 30 años de los mismos dos quarterbacks, ¿no? Favre y Rodgers. Entonces, vamos a ver historia escribirse este domingo. Alex, si gustas, antes de cerrar, puedes compartir dónde te pueden seguir o darle difusión a algún proyecto personal que quieras compartir. Este es tu espacio para que la audiencia lo sepa.
No, pues en Twitter, ahora sí que arroba Alex de la Cueva, Alex de la Cueva, estamos ahí, ahora sí que publicando tanto en inglés como en español, tratando de conectar un poquito las dos comunidades, que a veces nada más la barrera del idioma, pues al final de cuentas es nada más, está un clic de traducir el tweet de distancia, y creo que está muy
Sí.
interesante esa parte de podernos conectar todos comunidad, ¿no? Alrededor del mundo y justo tratar de hacer esta familia de Packers lo más grande que se pueda y tratar de conectar con gente en todo el mundo. Así que pues nada, arroba Alex de la Cueva en Twitter y pues ahí por Packers México creo que estamos todos conectados.
Correcto. Y bueno, muchísimas gracias, Cheeseheads, por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado tanto como a mí grabarlo. Si así fue, por favor, suscríbanse al podcast en su plataforma de preferencia. Compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares, más fans de la NFL y síganos en las cuentas de Twitter arroba GoPackGoMX y arroba Packers-MX para estar informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers durante esta nueva temporada que ya empieza este domingo, recuérdenlo. No se olviden que los esperamos para la foto de Packers en la Ciudad de México y otras sedes también. Toda la información está en nuestra cuenta de Twitter. Y también recuerden que los esperamos este domingo en Wingstop Condesa, nuestra sede oficial en Ciudad de México, para ir a ver todos nuestros partidos de los Packers. Hasta el próximo episodio y Go Pack Go.
Go, Pack, go.